Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo para poder almacenar la información espiritual y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones, de saber las cosas que tú preparaste, de ver tu omnisciencia, del conocimiento que tienes del futuro y de las cosas que van a ocurrir. Y a nosotros que nos has dado el privilegio de saberlas de antemano para que nos podamos preparar, para que podamos ser de alabanza para la gloria del Señor Jesucristo. Te pedimos que estas cosas ahora a nosotros nos reten y que nuestra memoria se mantenga firme con estas cosas que vamos a aprender. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El libro de Apocalipsis, estamos en Apocalipsis 3:14, la séptima carta a la iglesia de la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El amén. El testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios, dice estas cosas. Les refresco la memoria porque la semana pasada precisamente vimos la palabra el amén. Ya hemos visto el uso de la palabra amén cuando está sola, o sea, como adverbio. Y la vimos también en el caso que se utiliza con el artículo definido. Y ese artículo definido es título de deidad de nuestro Señor Jesucristo. El amén. Y vimos, pasamos por una serie de versículos bíblicos en el Antiguo Testamento que corroboran el hecho de que nuestro Señor Jesucristo es Dios. De Él se habló a través de David, a través de diferentes personas que escriben en el Antiguo Testamento, no sea saber que el Hijo de David, que es nuestro Señor Jesucristo, es Dios, que viene aquí a la faz de la tierra para hacer la voluntad específica del Padre y para que después de hacer eso llegue a la cruz y pague por los pecados de toda la raza humana para que nosotros podamos entrar la entrada gratis al reino de los cielos. El miércoles pasado tuvimos una pequeña película dentro de la clase, y esa película tenía que ver con el hecho que nuestro Señor Jesucristo es el que a nosotros nos garantiza todas las cosas que nos dice, que Él es el Creador, que nosotros no debemos preocuparnos por la clase de trabajo que nosotros hacemos desde la faz de la tierra, no debemos de preocuparnos por nuestro estado económico en la faz de la tierra, nosotros lo que debemos de preocuparnos es por glorificar a nuestro Señor Jesucristo, porque parece es el motivo que Él nos ha hecho a nosotros. Para mí fue una gran lección también, les digo por qué, porque me gusta mucho estar al tanto de las noticias, de lo que está pasando con la economía y todo eso, y me doy cuenta que es necesario, pero me hace perder el tiempo y te hace pensar en lo que está pasando, y aquí la solución de todo esto es nuestro Señor Jesucristo. Todo es para su gloria y su honra. Esta película que les pasé, fueron diapositivas en orden, me van a saber que Él hizo todas las cosas, y la inmensidad del universo es tan grande que está todo hecho para nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros aquí en la faz de la tierra, siendo tan pequeñitos, creemos que nosotros lo que vamos a construir aquí en la faz de la tierra, por más de que sean edificios grandes o grandes empresas, significan algo para el Señor. Nada de eso significa nada para el Señor. Él hace todas las cosas. Aquí estamos para glorificarlo a Él. Parte de esto que recibimos se lo está diciendo también a la iglesia. Y eso nos vamos a dar cuenta de que hay muchas personas en esta iglesia que se dedican a las cosas del mundo, a las cosas de la vida natural. Y Él les va a decir a ellos, sin ningún problema, que están errados. Ellos están errados y que necesitan cambiar su manera de actuar y su manera de pensar. Yo les he dicho anteriormente también que aquí los sistemas humanos de gobierno, si tú te aferras a ellos y dejas a un lado a Dios, ninguno sirve. El comunismo no sirve. El capitalismo sirve porque puedes vivir bien, pero si te pegas al capitalismo a buscarlo desesperadamente, también te perdiste por la búsqueda desesperada de la felicidad y de tener cosas. Nada de eso es bueno. Lo que es bueno es conocer a Dios y que Él sea el que te bendiga, que bendiga tu mano, que tengas la tranquilidad. Lo más importante es la familia. Qué linda la familia unida. Es una delicia. Todos con el mismo sentir y el mismo pensar. Eso no tiene comparación. Y que todos estén buscando a Dios y honrando al Todopoderoso, eso es lo más. Aquí vemos que la semana pasada vimos esto, el amén, ahora vamos a ver el testigo fiel y verdadero. El testigo fiel y verdadero nos deja saber que Él no simplemente es un testigo común. Él es el testigo fiel y verdadero, el único que cumple la voluntad del Padre y que lo revela al Padre. Él es la revelación del Padre y cumple al pie de la letra el plan que tenía Dios para su vida, el Padre para la vida de Él como ser humano en la faz de la tierra. Nunca se sale de casilla, nunca desobedece al Padre, siempre hizo toda la obra que el Padre le pidió, incluyendo yendo a la cruz. Y nosotros sabemos que por el gozo que él tuvo, por la felicidad que él tenía, fue a la cruz y pagó por los pecados. Aún siendo eso algo verdaderamente atroz, el trato que le hacen a nuestro Señor Jesucristo para llevarlo a la cruz y después morir crucificado. Aquí simplemente No es asunto de que él es un testigo normal, sino que es el testigo fiel y verdadero. Aquí tenemos otro título del Señor Jesucristo. Son títulos del Señor Jesucristo. El amén es el título de nuestro Señor Jesucristo. El testigo fiel y verdadero es otro título de nuestro Señor Jesucristo. El origen de la creación de Dios es otro título de nuestro Señor Jesucristo. Lo que estamos viendo aquí son tres títulos de nuestro Señor Jesucristo y la explicación de estos títulos, que es lo que estamos haciendo ahora, estudiando, para que ustedes se den cuenta de que está hablando del Todopoderoso, de nuestro Señor Jesucristo, y que Él es el origen de la creación de Dios, que es algo extraordinario, es un enorme la creación de Dios. Imagínense, comparado con lo que hace el hombre no hace nada comparado con lo que hace Dios, por más de que se crea muy grande, muy valiente, muy lo que sea. Lo que hicimos la semana pasada es ver a la esencia de Dios. Él es el testigo fiel y verdadero. Como hombre, Él tiene que ser el testigo fiel. Tenemos dos cosas aquí en estos títulos. El amén se refiere a Dios, a su deidad. Y el testigo fiel y verdadero se refiere a su humanidad. Él tuvo que venir a hacer la voluntad del Padre en la faz de la tierra. Lo que vimos es que Dios tiene una esencia especial. Como Dios, vemos que Él es soberanía, amor, justicia, vida eterna, rectitud, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, inmutabilidad y veracidad. Y yo se los puse esto en esta diapositiva. Estos son los atributos de Dios Todopoderoso. Y les comenté que Dios no puede hacer absolutamente nada si estos 10 atributos no están de acuerdo. Para que Él tome una decisión, la decisión tiene que estar basada en los atributos de Dios. Por ejemplo, Dios es amor. Una de las cosas que hace Satanás es decirle, si tú eres un Dios amoroso, ¿cómo es posible que mandes a tu criatura hasta el lago de fuego? ¿Verdad? Porque el amor quiere lo mejor para las personas. ¿Correcto? Pero el amor también, debido a que hay la justicia de Dios en intermedio, también tiene que tomar papel de acuerdo a la justicia. Y no es que Dios sea injusto al mandar a las personas al lago de fuego. El asunto es que las personas rechazan el amor de Dios. ¿Se dan cuenta? Si tú rechazas el amor de Dios, ¿qué te queda? El odio, te queda el odio del mundo, el odio de Satanás. Tú vas al infierno no porque Dios no te ama, tú vas al infierno porque tú rechazas el amor de Dios. Si tú rechazas a Cristo, estás rechazando el amor de Dios, porque Jesucristo es amor. Y Jesucristo, la palabra de Dios nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo nacido de forma única, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ha hecho todo lo posible para que las personas vengan a Él. Él da su máximo amor. No hay amor más grande que entregar a su propio hijo para que vaya a la cruz a morir por la persona. No hay excusa y Dios es completamente justo. Ahora, lo que les trato de decir con esto es que Él no puede hacer nada. Él no puede hacer uso de su soberanía sin el amor. No puede hacer uso de su soberanía sin su justicia y sin su rectitud o sin su vida eterna. Todo lo que Él hace, todas las decisiones que Él hace son eternas. Todas. Porque Él es vida eterna. Él es omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. Él es inmutable, no puede variar, no puede cambiar en absolutamente nada, y es veracidad absoluta. Lo que Él dice se cumple al pie de la letra y no puede mentir. Por eso dice que no hay soberanidad ni mentira en Él, porque Él no puede cambiar, es imposible que cambie. Y eso a nosotros nos da la paz y la tranquilidad que nosotros necesitamos para vivir nuestra vida como diminutos seres humanos en un planeta diminuto. Aquí el que a nosotros nos mantiene es el Todopoderoso. Y como vida eterna, en estos 10 atributos, como soberano, Él es el gobernante del mundo entero. Y no solamente del mundo, sino del universo, de toda la creación. Él es el soberano. Él dice como es y se hace como Él dice. Y su rectitud es el estándar absoluto del universo. La rectitud de Dios es el estándar. Ustedes saben que yo les hablo de normas y principios. Las normas y principios tienen que tener estándar. El estándar es la rectitud de Dios. La perfección absoluta del Todopoderoso. Su rectitud es el estándar de todo lo que Él hace. Él no puede hacer las cosas si no es justo y recto. La justicia es el funcionamiento de ese estándar, que la rectitud exige algo y la justicia lo ejecuta. Si la rectitud se agrada con lo que hace el hombre, la justicia de Dios lo bendice. Y si la rectitud rechaza lo que hace el hombre, la justicia de Dios lo sentencia. Pero todo lo hace en amor, o sea, no es arbitrario en lo que hace. La justicia es el funcionamiento del estándar, entonces, o la aplicación de este estándar de rectitud a las criaturas de la faz de la tierra. Y con los ángeles también, no van a creer que solamente son con los seres humanos, con todos los seres creados que Él hace. En vida eterna, nuestro Señor Jesucristo no tiene ni principio ni tiene fin. Cuando les doy esta esencia de Dios, la esencia no solamente es la del Padre y la del Espíritu Santo, sino también es la esencia de la Deidad de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Jesucristo es Dios, completamente Dios y completamente hombre. La soberanía de Dios, la esencia de Dios, no se mezcla con la esencia humana de nuestro Señor Jesucristo. Son dos cosas separadas. Nuestro Señor Jesucristo hace toda la obra en su humanidad, separado del uso de su deidad. Él no utiliza el poder, su omnipotencia, mientras camina en la faz de la tierra. Él usa, nada más y nada menos, en lo que concierne a la obra de salvación, como Dios, Él mantiene el universo. Pero en lo que contiene la obra de salvación, Él no usa su deidad para salirse con la suya, sino que utiliza la palabra de Dios y el Espíritu Santo para llevar a cabo la voluntad del Padre. Él tenía que ser un ser humano completo para podernos juzgar. Y lo que Él está haciendo en estos momentos en la iglesia es juzgando a la iglesia de la Odisea, como lo hizo con las 7 iglesias, dándole un reporte de evaluación de lo que Él sabe que hace la iglesia. Y forma de esa manera el patrón de comportamiento de todas las iglesias que van a existir de ahí en adelante, hasta que venga el rapto de la iglesia y se acabe ese periodo de tiempo diseñado por el Señor para formar su iglesia. Él es omnisciencia, Él sabe todas las cosas, todas las contingencias, todas las posibilidades. Nosotros no tenemos idea de las cosas que van a pasar dentro de una hora, no sabemos lo que va a pasar. Él sabe todas las cosas simultáneamente. Simultáneamente, no tiene que transcurrir tiempo para que Él las sepa. Pero no solamente sabe lo que va a pasar en el futuro, sino que Él sabe todas las posibilidades que pueden ocurrir. Él sabe, por ejemplo, si tú te casas con otra persona, ¿qué hubiera sucedido? Si tú hubieras tomado una decisión diferente a la decisión que tú tomas hoy en día, ¿qué hubiera pasado contigo? Él sabe que las decisiones que tú tomaste 25 años atrás, escogiendo lo que tenías que hacer, te estaban llevando al lugar donde Él te tenía que bendecir. Tomaste decisiones por algún motivo y estás aprendiendo de las bendiciones de Dios. Pero eso tuvo que pasar por una serie enorme de decisiones que nosotros tomamos. Hay oportunidades en que nosotros podemos dar 3 decisiones y tomamos una de esas decisiones. Él va hilvanando nuestra vida para llevarnos al lugar donde Él nos puede bendecir a nosotros. Eso es lo que es la omnisciencia de Dios. También es omnipresente, siempre está presente en toda la creación. No hay parte de la creación en la cual Él no esté presente. Sabemos que Él es omnipotencia, Él puede lograr todo lo que Él quiere lograr. Y Él es veracidad, que es verdad absoluta, completa y total. Y Él es inmutabilidad. Piensen ustedes por un momento lo difícil que es, humanamente hablando, que Dios mantenga todas las cosas y que tome en cuenta todas las decisiones de todos los billones de personas que viven en la faz de la Tierra para que su plan salga perfecto. ¿Ustedes saben cuántas decisiones requieren eso? ¿Cuántas personas pensando? Lo que Él sabe que nosotros estamos aprendiendo es que hay ciertos parámetros en los cuales Él le permite al hombre actuar. Y esos parámetros no pueden ser violados ni por el hombre ni por Satanás, porque esas son las reglas del juego. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben esto, pero hay cierta clase de árboles que crecen hasta cierto tamaño, por diseño divino. Yo tengo unos árboles de pecan que crecen hasta 50 y pico, 55 pies. Hay unos que crecen a 50, 52, 54 pies, pero de ahí adelante ya no pasa más. Ya las hojas, el árbol no sube más, porque ese es el diseño. Árboles crecen menos, pero todo está hecho por diseño divino. Ese es el parámetro de esos árboles. El parámetro diseñado por Dios. Por ejemplo, en los árboles de pecan que yo tengo, el mismo tamaño que tiene el árbol arriba, tiene por abajo las raíces. Las raíces se desparraman por todo lado para mantener el árbol de esa manera. Todo está diseñado a la perfección. El árbol no tiene que tomar decisiones volitivas para lograr el objetivo que Dios diseña para él. El hombre sí. El hombre tiene que aprenderlas. El hombre tiene que conocer a Dios para ser programado por Dios. Todo esto es algo extraordinario. Dios en su omnisciencia, Él hace todas estas cosas y en su inmutabilidad no cambia. Aquí no importa si eres millonario o si eres pobre, humanamente hablando. ¿Sí se dan cuenta el por qué? Si no la ves, simplemente echa para atrás el telescopio y remóntate a 600 billones de años luz y mira la Tierra a ver si la ves. No la puedes ni ver ni siquiera, de lo chiquitita que es. Entonces nosotros como seres humanos así ínfimos, no podemos estar diciéndole a Dios lo que nosotros vamos a hacer, lo que nosotros somos y las grandes cosas que vamos a hacer por Dios. Es Dios el que diseña todas estas cosas, y mientras más rápido lo sepamos nosotros, más rápido entramos a la paz de Dios. Eso es parte de su veracidad. Ahí está el décimo atributo, la veracidad de Dios no cambia. Entonces aquí los únicos que cambiamos somos nosotros, con la nueva información que adquirimos. Nosotros tomamos algunos de estos atributos como la justicia, la rectitud y el amor, y lo combinamos con la verdad. Y estos atributos que les acabo de mencionar comprenden la verdad de Dios. Alguien que tiene integridad, alguien con el cual nosotros podamos depender. Nosotros le fallamos a Él, pero Él nunca nos puede fallar a nosotros. Deja de ser Dios. Y ustedes eso lo van a comprobar a medida que van creciendo. Van a quedar con la boca abierta de la maravilla que es Dios. Eso lo que hace es impulsarnos a amarlo más a Él, cumpliéndose otra de las cosas que nos dice Él. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. se cumple, al final ahorita como él lo dice, todo lo que va a pasar es como él lo ha diseñado. No simplemente haciendo caso de él, lo tenemos. La fundación de la integridad de Dios es su rectitud, que es el estándar de su carácter, y su justicia, que es la aplicación de ese estándar. Y su amor por sus criaturas, para las cuales él siempre desea lo mejor. Él siempre desea lo mejor para nosotros. Él nunca quiere lo malo para nosotros. Pero todo eso tiene que funcionar bajo el contexto de la rectitud de Dios, de la justicia de Dios y de la verdad absoluta. Por eso es que yo les digo que Dios no puede cambiar las reglas del juego. Él te dice, mira, estas son las reglas del juego de la vida y tú puedes seguirlas si me conoces, o puedes hacer lo que tú quieras y vas a tener problemas de todas clases porque tú no puedes ver lo que yo veo, que yo te amo, pero no me puedo meter con tu libre albedrío. Él no se puede meter con nosotros porque ese es parte del proceso de glorificación. Nosotros lo vemos a él y lo podemos glorificar. Si no lo vemos y no queremos, pues es asunto de nosotros. Aquí ustedes van a ver que esta iglesia escoge por no hacer la voluntad de Dios, por buscar las cosas del mundo. El amor de Dios sale adelante. El salmista nos deja saber que su rectitud y su justicia son la fundación de su trono. Es del que estamos hablando. Muchas personas creen que Jesucristo solamente fue a la cruz por amor, porque nos dice por el amor que tiene, murió en la cruz por nosotros. Pero se olvidan de la justicia de Dios, que es otro atributo que se tiene que cumplir. Jesucristo tuvo que ir a la cruz para satisfacer la justicia divina, que tiene que ver con la rectitud de Dios y los estándares de Dios. La justicia de Dios exige que esos estándares sean cumplidos, y el único que puede cumplir los estándares es Jesucristo. Se debe a la justicia de Dios que Él también va a la cruz para satisfacer. Si no se satisface la justicia de Dios, delineada por su rectitud, no hay salvación. No hay salvación. Ahora, Salmos trae la era Lamentaciones. Lamentaciones 3:22. Fíjense lo que nos dice. Por la bondad de Jehová es que nosotros no somos consumidos, porque nunca decae su misericordia. Y después dice, nuevas son hechas cada mañana, grande es tu fidelidad. Cuando tú estás en las cosas de Dios, sí, te vas a cansar laborando todo el día y enfrentándote con la serie de problemas que tienes en tu camino. Muchos de ellos son propuestos por Dios, para que tú creas que sí, muchos son propuestos por la actividad natural, y muchos son también vienen del campo de Satanás para que tú escojas lo que no es. Él siempre te va a escoger dos o más cosas, Satanás. Las cosas que nos pasan a nosotros para que nosotros podamos implementar la palabra de Dios en todas esas ocasiones. Mientras más palabra de Dios, más implementamos, si lo amamos a Él. Menos errores cometemos. El asunto es que estamos siendo preparados para cometer muy pocos errores. ¿Y cómo cometes muy pocos errores? Utilizando la palabra de Dios. ¿Y cómo es que es la palabra de Dios? Viniendo a las clases. Porque ahí es donde las conoces. Las conoces la política de Dios. Aquí yo lo que quiero que ustedes vean es que este salmista reconoce que estos cuatro atributos son la fundación de su integridad. Los cuatro atributos de Dios. La bondad de nuestro Señor es su gracia en acción. Y no somos consumidos porque nunca decaen sus misericordias. Esa es la política de Él porque Él es amor. Y nuevas son hechas cada mañana y grande es la fidelidad de Dios. De nuestro estudio que hemos hecho hasta el momento, hemos llegado a conocer que Satanás retó a Dios en algún momento en la eternidad pasada. Eso es parte del conflicto angélico y el motivo por el cual nosotros estamos aquí. Y después de haber creado a los ángeles, el más alto de todos los ángeles, que era Lucifer, era el más brillante, el más inteligente, el más capaz de todos los ángeles, y que después de cierto tiempo de la creación, Él quiere ser alabado como el Señor, porque era lo máximo. Eso es el problema que tienen personas que llegan a un alto rendimiento. Hay una niñita, para que tengan una idea de lo que les digo. La hija mía está jugando voleibol. Claro está, ella junto con todas las niñitas tienen cierta capacidad. Y se entrenan, y unas son mejores que otras porque tienen una habilidad normal, natural, para hacerlo. Ella está en el 10º grado, estas otras niñas están en el 11º, el 12º, o sea que están llegando 16, 17, 18 años de edad. A los 18 ya salen del colegio, pero claro está que las que tienen más edad son más ágiles. Las que tienen 17, 18 años son más ágiles. Resulta que hay una niñita que está jugando en el JV, en el varsity, que es las de 18 años, las ya que se van a graduar. Pero se la traen del 9º grado para jugar, y es la jugadora número 1 del equipo. Una flaca alta, con una habilidad, brinca y puede pegarle la bola a 9.8 pies de altura. Ha recibido ya 6 cartas de 6 universidades diferentes para pagarle a toda la universidad para que vaya a jugar con ellos. ¿Sí me explico? Entonces, lo que sucede es que esta niña tiene que tener muchísimo, muchísimo cuidado, porque después, ¿qué va a pasar? Se infla la arrogancia. Yo soy mejor que cualquiera. Entonces el padre trabaja con ella para que ella no se le suban los humos y dejarle saber que es un regalo de Dios, que no es por obra que nadie se gloríe, que eso Dios se lo ha dado a ella, pero que no se sienta ella que es mejor, o si la entrenadora le dice haz esto, haz aquello, ella no, porque yo, si yo soy la mejor, ella es la que más recoge y la que más hace. Eso se lo digo yo porque Lucifer es el mejor de los mejores, es el máximo, es la creación máxima, el más hermoso, el más inteligente, el más capaz, el mejor orador, tiene todas las cualidades extraordinarias de todos los ángeles para que los ángeles lo adoren a él. Lo que hace él es que se lleva 33% de los ángeles del cielo. Nosotros no sabemos cuánto, pueden ser millones y millones y millones de ángeles que se fueron con Lucifer, pero el problema es que la arrogancia es la que causa eso. Él es el que inicia la arrogancia en el mundo. Esa es la política de Satanás, la arrogancia y el odio. Odio en todo lo que se refiere a lo que es el plan de Dios, y arrogancia, yo tengo mi propio plan y yo sé lo que me da la gana y yo soy el que va a salir con la mía. Y esa es una cosa que a nosotros nos da atónito de ver, oye, pero ¿cómo es posible que una persona tan inteligente, porque su coeficiente intelectual debe ser de 10.000, comparado con el de nosotros de 150, 120, 135? Es un genio. Es un genio. Siendo genio, se le va la onda y quiere ser como el Dios Todopoderoso. Su propio plan, inventa sus propias religiones, hace sus propias cosas para gobernar el mundo. ¿Quitándole qué? La soberanía a Dios. Eso es lo que él propone. Él quiere ser el soberano, y eso es uno de los atributos divinos. Pero nosotros nos damos cuenta a través de la historia que Satanás no puede gobernar el mundo porque su política es arrogancia. Y en la arrogancia, si hay dos enemigos que tienen un enemigo común, esos dos enemigos son amigos ahora. En Islam se oye mucho el dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero lo que pasa es que cuando el enemigo es destruido, entonces estos dos se agarran. Ahí se acabó la amistad, ahora es la pelea entre este con este. Nunca puede gobernar debido a que el odio no le permite. Para gobernar tiene que haber humildad, tiene que haber una cabeza que dirige todas las cosas de una manera justa completamente. Y eso es lo que va a suceder en el transcurso del milenio. En el transcurso del milenio, Dios soberano, que nuestro Señor Jesucristo va a estar aquí en la faz de la tierra reinando, y nosotros venimos con él, estamos siendo entrenados para gobernar con él. Nos damos cuenta que Lucifer, que es más brillante, más inteligente y más capaz de todo, quiere gobernar la creación tomando el lugar de Dios, de manera que reta a Dios y reta a la soberanía de Dios y a su derecho de reinar. El derecho de reinar le pertenece a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que es el Creador. Demuestra su falta de humildad porque reta la integridad de Dios, que es el estándar de su regla. Él está, en lo que él hace, él trata de enseñar que Dios es mentiroso, violando la veracidad de Dios. Él quiere violar la soberanía de Dios, la rectitud de Dios, la justicia de Dios. Satanás propone que la rectitud de Dios no es la que cuenta es la rectitud de Satanás. Y esas son características de las personas que aquí en la faz de la tierra están separadas de Dios, que quieren construir su propio mundo y hacer sus propios castillos aquí en la faz de la tierra. ¿Tiene algo malo el hecho de que tú quieras construir y ser excelente en lo que tú haces? De ninguna manera. De ninguna manera. Es más, Dios te va a bendecir para que logres el objetivo. Él te va a decir, pero no, el asunto es que tú no lo puedes hacer separado de Dios. No lo hagas separado de Dios. Dale la gracia y la honra. La honra es para Dios. Por ejemplo, yo tengo un restaurante. ¿Ustedes creen que yo voy a echar la honra a mí si yo no hice nada para tenerlo? Yo simplemente recibo de Dios y cuando las cosas se ponen de acuerdo, yo paso por ahí y ahí está y entro y me da, ya Dios me dio todo lo que yo necesitaba. Eso no lo pasa en un hombre. Son muchas las variables que existen. Entonces yo sé que esto es mano de Dios y a Él es la gloria. Yo simplemente soy una persona que Dios escoge para bendecir. Y así todos nosotros, en todo lo que hacemos nosotros, somos bendecidos por el Todopoderoso. Hagan un recuento. ¿Saben que es un ejercicio extraordinario? Hacer un recuento de sus vidas hasta el momento. Esto fue una de las cosas que yo tuve que hacer en el seminario. Es un recuento privado para ti. Un recuento de tu vida hasta llegar a Cristo. Lo que te pasaba, de las decisiones que tomaste, lo que hiciste, a dónde te mudaste, dónde viniste, con quién te casaste. Todas esas cosas las puedes hacer y después te vas a dar cuenta que la mano de Dios estaba en todas esas decisiones. Decisiones buenas o malas. Dios estaba ahí contigo, guiándote, porque te quiere bendecir y te ama. Es algo extraordinario. El resultado de todo esto es que este Satanás trata de hacer esto. Simplemente argumenta que Dios no es justo con sus criaturas y que debe dar la oportunidad a sus criaturas para que demuestren que lo que puede hacer él, tanto el bien como el mal, y que lo puede hacer tan bien como lo hace Dios, carece de rectitud. Reta la aplicación de la justicia de Dios diciendo que cómo puede ser posible que un Dios justo envíe a sus criaturas al lago de fuego sin darle una oportunidad. Él le da la oportunidad a las criaturas. Él reta el amor de Dios. ¿Cómo puede ser posible que un Dios amoroso encierre a sus súbditos en el lago de fuego? O sea, todos esos son retos que hace él en contra de Dios. El resultado de todo eso es que Dios, en su gracia y en su misericordia, decide crear una criatura inferior, que somos nosotros, para demostrar su gracia y su amor, y para demostrar que ninguna criatura puede gobernar el mundo separada de Dios. Ninguna. Es imposible. De manera que Dios crea al hombre y restauró el planeta Tierra y puso al hombre en ella para que la historia comenzara. El inicio de la historia tiene que ver con el inicio del juicio de apelación de Satanás. Cada segmento histórico habla de el juicio de apelación de Satanás. Y nosotros tomamos papel en ese juicio. El hombre va a demostrar a través de todos los periodos históricos de la historia humana todas las conmutaciones y permutaciones y posibilidades que existen de autonomía humana bajo diferentes gobiernos autónomos y de lo que puede hacer el hombre con Dios y separado de Dios. Toda la historia humana tiene que ver con eso. Grandes imperios suben separados de Dios y Dios les permite que suban, pero es destrucción al final. Por eso durante las diferentes épocas históricas Dios le da al hombre cierta clase de revelación y diferentes medidas de ayuda. Por ejemplo, a medida que la historia humana se va desarrollando, Dios comienza a dar revelación al hombre. Primero lo hacía por medio de los patriarcas, de comunicación directa, ¿verdad? Y después comienza a dar la información por medio de los judíos, por medio de Moisés, por medio de Abraham. Abraham le da mucha información también a Moisés, la información, escribe las leyes de Dios Moisés, y hay una serie de libros que se comienzan a escribir por medio de los profetas que ha diseñado Dios para comunicarse con la raza humana acerca de la política de Dios, para que la gente sepa de qué se trata. A medida que eso va saliendo, más información. A través de todo esto, siempre vamos a descubrir que el hombre separado de Dios no puede lograr el gobierno mundial, ni tampoco lo puede Satanás. Fíjense lo que está ocurriendo en estos momentos. El mundo se está acelerando hacia el gobierno mundial. Todo lo que está pasando, las decisiones que se están tomando hoy en los Estados Unidos, son decisiones que van para formar el gobierno mundial. El gobierno mundial no quiere saber nada de Dios. Para nada. Es más, están quitando todas las referencias divinas de todos los lugares públicos porque no quieren que la palabra de Dios sea predicada. Cualquier otra religión está bien, menos la cristiandad. La cristiandad es persona no grata dentro del esquema mundial, porque esa es la política de Satanás, de gobernar el mundo entero. Eso es lo que él quiere. Consta que no lo va a lograr. Ahora, cuando la iglesia sea retirada, que se manifiesta el hombre de perdición, y va a venir un gobierno temporal, pero ese gobierno temporal se va a formar una guerra impresionante que va a terminar en la destrucción del mundo entero, de todos los incrédulos van a ser removidos y va a venir a reinar nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo muy interesante. Nosotros tenemos que depender del Creador, y eso precisamente es lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Él está dependiendo del Padre cuando Él está en la faz de la tierra. Y el asunto es que Él dependió de su Padre el 100%. Siempre, nada, ninguna decisión que tomó él fue separada de su padre. Para todo en su vida dependió de él. Y demuestra que sin Dios no hay estabilidad, no hay felicidad, y no podemos lograr el propósito divino separados de Dios. Imposible. No puedes lograrlo. O sea, si tú eliminas Dios de tu vida, ya te hiciste eso, ya te balaceaste a ti mismo. Y no esperes que las cosas te vayan bien, porque Él te lo está diciendo. Sin mí no lo vas a poder hacer. Nuestro Señor Jesucristo, en unión hipostática, que es la unión del hombre y Dios. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo se hace hombre y se despoja del uso de su deidad para poder hacer el plan del Padre. En otras palabras, Él tuvo que hacer toda la obra en su humanidad, como ser humano. Nunca pudo apelar a su deidad para resolver algún problema. ¿Qué? En lo que concierne al plan de salvación. Ahora, en lo que concierne al mantenimiento del universo, Él como Dios lo mantiene el universo. Es más, cuando los fariseos lo bofetean a él, y lo maltratan, y lo vejan a él, ¿qué es lo que está sucediendo? Que la misma persona a la que está maltratando es la que está manteniendo el universo para que ellos puedan hacer lo que están haciendo. Es algo extraordinario, miren, mientras más conocemos, más nos quedamos atónitos de ver la grandeza absoluta de lo que es el Señor. En unión apostática, nuestro Señor Jesucristo como Dios hombre demuestra en su humanidad, y nos deja ver lo que es caminar en este mundo dependiendo del Señor, de lo que es caminar en la luz. Yo soy la luz del mundo, dice nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo eso nos lo dice nuestro Señor. Nosotros tenemos que depender de Él. Aquí vemos que Él es un testigo fiel y verdadero y demuestra estas verdades, y por eso es enviado a la cruz y muere en la cruz por nosotros, por su fidelidad. Que tú puedes, la fidelidad de la persona termina cuando su vida está de por medio. ¿Por qué? Porque cuando la fidelidad termina, hace ya, bueno, ahora me toca a mí morir, espérate un momentito. A menos de que estés pensándola mucho y que estás de otra manera. Lo demás es amarte y no tiene que ver nada con el asunto. Entonces, pero aquí en el caso de nuestro Señor Jesucristo, cuando le toca ir a la cruz, Él no dijo, llévate a aquellos, ¿no? Sino Él mismo se murió. Eso es un hombre de verdad, verdad. Eso sí es macho. Si nosotros queremos ser como hombres machos, sigue al Señor Jesucristo. Porque ese sí es de verdad, verdad. Ese no se echa para atrás. Él va y Él hace esta obra de redención. Nuestro Señor Jesucristo nunca vivió su vida independientemente del plan del Padre. Y nos enseña a nosotros lo que debemos hacer. Cuando traemos estos atributos de la inmutabilidad y deidad de Dios, la terminología refleja lo que dice el Salmo 89. El Salmo 89, 36, el cual es una meditación sobre el pacto davídico, que es el pacto que hace Dios con David acerca de quién iba a reinar en el futuro. Y le promete a David que su descendiente se sentará en el trono para siempre. Cuando Dios te hace la promesa y te dice para siempre, oye, para siempre es un montón de tiempo. Pero eso es lo que le hace a él, le dice. Y que tendrá una dinastía eterna. El Salmo 89 es una meditación de esa promesa. Y fíjense lo que nos dice. Salmo 89, 36. Su descendencia será para siempre, hablando del hijo de David. Y su trono delante de mí como el sol, brillante, poderoso. Y después dice, será como la luna que permanece firme para siempre, un fiel testigo en medio de las nubes. Ahí tenés el testigo fiel y verdadero. Él es un fiel testigo, fiel y verdadero, el que va a reinar. Eso conecta la semilla de David, que es Jesucristo, a este testigo fiel y verdadero que tenemos en Apocalipsis. En Apocalipsis 3 vimos que el título del Amén está regado también en el Antiguo Testamento, como el título que se aplica a Dios y que en el Nuevo Testamento es aplicado al Señor Jesucristo. Estos títulos no salen de la nada y que se plasmaron ahí en el Apocalipsis porque a Juan le dio la gana. No. Esto viene desde atrás. Estos libros se concuerdan todos para decirnos la verdad absoluta y con esos libros habla con todas las generaciones de creyentes, de la edad de la Iglesia. Habla con los del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, quinto siglo, sexto siglo, séptimo, octavo, noveno, décimo, y con la propagación de lo que está ocurriendo hoy en día, que es esta tecnología impresionante. Después que viene la computadora, cada 2 años se duplica el conocimiento del ser humano. Increíble, increíble lo que está pasando. Todo eso Dios lo sabía. Y él no lo dice, lo vamos a estudiar en el libro de Apocalipsis, cómo él dice que en los tiempos futuros incrementará el conocimiento, incrementarán los viajes, o sea, todas esas cosas te las está diciendo porque él ya sabe lo que va a pasar, él está viendo a través del corredor del tiempo y sabe, mira, esto es lo que va a pasar y esto es lo que va a pasar, y eso es lo que le da a saber a Juan para que él lo ponga por escrito en el libro de Apocalipsis, y nosotros tenemos toda la información por adelantado. Y aquí indica el título que aplica nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, indica su deidad, y después el título de testigo fiel y verdadero que se encuentra en el Salmo 89, 36 al 37 que les acabo de leer, trae a la mirilla todo el pacto davídico y el hecho que Jesucristo es el que va a reinar por siempre en el trono de David porque Él es el fiel y verdadero de la casa de David. Aprendemos que Jesucristo es el testigo fiel y que demuestra y revela fielmente los atributos de Dios, y cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo podemos aprender todo lo necesario acerca del Padre porque Jesucristo es el que lo revela. La revelación que nos da Dios a nosotros a través de Jesucristo es impresionante, absolutamente hermosísima. Nosotros como seres humanos, como mosquitos que somos, que nos den toda esa información. Bueno, ustedes saben lo que pasó con el apóstol Pablo, que por la cantidad de información que tuvo, Dios le da una espinilla para que no se engrandezca, para que no se sienta que es mejor que las demás personas. Y eso es exactamente lo que nos dice a nosotros también. El hecho de que nosotros tengamos este conocimiento avanzado no significa que ahora somos mejores que los otros hermanos. ¡No! Estamos recibiéndolo para impartirlo, para que ellos también tengan la paz y la tranquilidad que esto nos da a nosotros. La paz y la tranquilidad que nos da es absoluta. Nunca te va a desamparar. Nunca. No te puede desamparar porque Él no te puede desamparar a ti. También vimos que como testigo fiel indica su papel en la encarnación. Que Él iba a ser un testigo legal dentro del juicio de apelación de Satanás. Cuando Dios pone a su Hijo como testigo fiel y verdadero, fíjense que la palabra testigo es una palabra que tiene que ver con juicio, tiene que ver con asuntos legales. Y esto tiene que ser un juicio legal donde los ángeles están escribiendo todo lo que está pasando, porque este juicio está en el frente del trono del Padre. Y lo que ocurre aquí en la faz de la tierra tiene que tener escrito, porque no hay ni una sola objeción que haga Satanás que no es contestada en el transcurso de la historia humana. ¿A través de quiénes? De los fieles, de los que creyeron en Él y que hacen su palabra. ¿Y el palenque dónde es? Aquí. Aquí tú vas a tener guerras que te tratan de quitar tu pensamiento de Cristo. y te tratan de meter filosofías humanas para que tú operes por medio de las filosofías humanas o de las religiones humanas, de cualquier religión. Pero nosotros tenemos una relación íntima con Dios y es el que gobierna nuestra mente porque Él es nuestra cabeza. Si lo decimos de esta manera es muy simple. Él es nuestra cabeza, lo que nos interesa, obedécele y ya. Es simple. Pero ¿cómo somos de canijo nosotros? Que necesitamos que nos digan una y otra vez y por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por todos los lados para que nosotros la podamos ver. Porque simplemente obedéceme, no. Dime por qué te tengo que obedecer. Así somos nosotros, o sea, todos los seres humanos. Eso se relaciona con el reto que Satanás le hace a Dios. Dios le da la oportunidad a que lo rete y lo podemos ver. Es que el testimonio que se ofrece en la sala del tribunal y demuestra la verdad que solo Dios puede gobernar la creación. Le permite a Satanás hacer todo lo que hace, le permite convulsionar el mundo entero, moverlo con sus sistemas filosóficos y con sus religiones y con su odio y con su arrogancia, que convulsiona al mundo y le miente al mundo entero. ¿Por qué le llama mentiroso a Satanás? Porque él está en contra de la verdad. Él está en contra de Cristo. Entonces, para estar en contra de Cristo, tú no puedes estar utilizando la verdad. Ahora, él sí utiliza la verdad. Él puede meter el 99% de verdad y 1% de mentira y ya todo está mal. Por eso, yo les he contado a ustedes que a medida que nosotros crecemos espiritualmente, tenemos que estar muy cautelosos porque él puede meter un poquitito de levadura y esa poquita de levadura leuda toda la masa. Es pura mentira. Entonces nosotros tenemos que estar al tanto para que no seamos engañados. Pero eso requiere agudeza mental, tener los sentidos entrenados para discernir el bien y el mal, como nos dice la palabra de Dios. Si no, no lo puedes hacer. Pero ¿cómo tienes los sentidos entrenados para conocer entre el bien y el mal? En las clases de Biblia, conociendo la palabra de Dios. Para eso estamos. No para hablar de nosotros, sino para hablar del Todopoderoso. Aquí lo que se está demostrando es que solo Dios puede gobernar su creación. Y de ahí terminamos por ahora. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo siga rotando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo todo este maravilloso plan que nos das el privilegio de conocer a cada uno de nosotros. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.